A las 5 de la tarde en los estudios de Radio Martí les informa Luis Covarrubias. Se agudiza la escasez de productos básicos en Cuba mientras todo apunta a un nuevo periodo especial. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
La escasez de productos fundamentales en tiendas en divisa y en mercados estatales hace pensar a los cubanos en un nuevo periodo especial. Así lo expresan opiniones recogidas por Radio Martí. Nurbia Núñez vive en Santiago de Cuba. Allí, tanto el aceite como productos cárnicos no se encuentran, por lo que asegura que...
Nosotros no hemos enfrentado otro periodo especial y me parece que es más fuerte que el del 94-95. Están escaseando bastante las cosas.
Para el periodista independiente Guillermo del Sol, quien reside en la ciudad de Santa Clara, Cuba nunca ha salido del periodo especial.
El periodo especial nunca ha dejado de existir. Ha habido tiempos mejores, tiempos peores, pero con mucha escasez. Tremendo lo que estamos viviendo.
Por su parte, Miriam Leiva, periodista independiente, analizó para Radio Martí la situación que en estos momentos se vive en la isla.
El gobierno cubano no tiene dinero. Hace rato que Raúl Castro dijo que no había liquidez. Eso quiere decir que no puede comprar y no ha pagado las deudas que tenía, las tiene acumulada y entonces no recibe créditos a corto plazo. Y lo grave de esto es que no es una cuestión pasajera. O sea, no se puede decir que el gobierno dentro de poco va a tener dinero y que va a poder comprar. No, el problema es que se va a recrudecer. Esta crisis va en incremento porque la entrada, digamos, de dinero que estaba teniendo el gobierno a través de la venta de servicios a Venezuela ha caído grandemente. El gobierno está priorizando que no haya pagado, porque bueno, eso fue ya la crisis más grande del periodo especial, que trajo que realmente las personas, bueno, una gran ansiedad en la población, pero también se tiene que parar la producción y todo. Yo digo que ellos mismos entrampados. El gobierno ha atado al país, pero también está entrampado en sus mismos intereses y su miedo a perder el poder.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Colas interminables para adquirir aceite de cocina y carne de cerdo se ven por estos días en la ciudad de Santa Clara, según reporta el periodista independiente Guillermo del Sol.
Bueno, lo que está sucediendo es que no hay aceite ni se está regulado de una forma que es increíble. Una estampida humana que hubo el miércoles en la tienda La Reina, en el Boulevard y Máximo Gómez, ahí en la zona central de Santa Clara, en CUC, para adquirir aceite, que le pasaron por encima a los agentes de orden público y eso fue tremendo. El pan está muy escaso, o sea, el pan de la canasta básica en estos momentos sí ya está normalizado. El pedacito de pan ese negro que dan ellos, eso sí está normalizado. Pero el pan en venta liberada, no hay harina de pan. La carne de cerdo, que es el mamífero nacional, se desapareció. Para lograr adquirir algo de cerdo, bueno, imagínense, por ejemplo, José Martín, ya la cola está desde ayer formada, por lista, se rectifica y toda otra cosa, para mañana la feria del sábado, ver si logran coger un pedacito de carne de cerdo. Aquí nadie da una explicación de por qué no hay aceite, se dice que es una estrategia del Estado y que otro va dando un comentario que no sé quién se llevó el dinero, pero en realidad lo que hay es una crisis que es increíble y lo único que se ve es socialismo, más socialismo, amenaza el nuevo presidente de los cubanos que están robando y voy a coger los ladrones. Ni robo y más robo, pero no, ni resuelve un problema, ni dice cómo lo va a resolver.
La crisis de los abastecimientos en Cuba está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector gastronómico. Tomás Cardoso con el reporte.
La falta de alimentos y productos industriales en los mercados cubanos que golpea a la población también está afectando seriamente a los cuentapropistas del sector de la alimentación, comenta Joel Espinosa Medrano, dueño de una cafetería en la ciudad de Santa Clara.
Va a llegar el momento que no puedo vender elaborados que estén relacionados con el aceite, ya eso me está afectando, incluso el café. Por ejemplo, yo hoy hice 3 o 4 cafeteras de café y dije que no vendía más. Es decir, nosotros pronto vamos a tener que cerrar las cafeterías por desabastecimiento de productos clave como son el pan, el jamón, el aceite.
Y desde Camagüey, la residente Lady Tavares expresa que la actual crisis del aceite está provocando el cierre de cafeterías y paladares.
Afecta a la cuenta propia y afecta a la población. Tienen que conseguir las cosas muy caras en la calle y tienen que venderlas muy caras o no vender. Aquí hay muchos merenderos que han cerrado porque no se consigue el aceite, porque no hay huevo, porque no hay de nada. Restaurantes que han tenido que cerrar porque la mayoría de las comidas que se venden en paladares son fritas.
Y según es de Marcelo Rodríguez Pita, director del Centro para el Desarrollo de la Sociedad Civil, que trabaja con cuenta propistas, son múltiples las afectaciones de los emprendedores.
Les afecta en primer sentido en que tienen que continuar declarando sus impuestos de manera habitual, como si nada de esto estuviera sucediendo en el país, y por tal sentido comienzan a tener pérdidas. hay muchos negocios que han comenzado a tener problemas a partir de enero del 2019, se ven afectados fundamentalmente en el tema del abastecimiento, es decir, del aceite, de la harina, del pan. Algunos que se dedican también a vender café no encuentran suministros. Y también ahora mismo los que alquilan o rentan habitaciones, bueno, no tienen acceso ni siquiera a papel sanitario ni jabones o detergentes.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias en Radio Martí.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
¿Qué tal, amigos? Saludos, yo soy Carlos Santana y como siempre estoy aquí junto al luchador anticastrista Santiago Álvarez para llevarles este programa donde se escuchan las voces de los que quieren un cambio democrático en Cuba. Bueno, y vamos a estar hablando buena parte del programa, hablando precisamente del fraude electoral en Cuba, lo que sucedió, sus implicaciones. Así que como siempre, Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes a nuestros oyentes. Aquí estamos, como siempre, con el programa La Voz de la Oposición, de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes, el que les habla, Santiago Álvarez, Eduardo Coloma, que está haciendo su inauguración en este programa. Eduardo Coloma es el nuevo director de la página postal de la Fundación Rescate Jurídico y director, a su vez, también de la Fundación Rescate Jurídico. Y como siempre, dirigiéndolo, Carlos Santana. Como digo, Carlos, hoy tenemos un programa donde vamos a hablar del fraude electoral de la semana pasada y vamos a entrevistar a algunos compañeros de lucha en Cuba y vamos a tener algunas opiniones diferentes sobre lo que podemos hacer en los próximos meses para aprovechar más esta nueva fuente de oposición que indudablemente se ha descubierto en este fraude electoral.
Bueno, Santiago, creo que tenemos ya la comunicación con nuestro primer invitado. ¿De quién se trata?
Se trata de Félix Navarro, el secretario general de una de las organizaciones más eficientes, combativas y sólidas de la lucha por la democracia en Cuba. Bienvenido a nuestro programa, Félix.
Bueno, un abrazo grande para todos.
¿Qué me puedes decir de las elecciones?
Bueno, como bien se calificara desde un principio, las elecciones fue una farsa de principio a fin, que lo dijeron muchas personas, no solamente yo en particular, creo que fui el que menos lo dijo, pero lo dijeron muchas personas desde un principio, personalidades del mundo y de la nación cubana también lo dijeron, lo evaluaron desde un principio, pero lo más importante fue lo que aconteció dentro de las horas del día 24 de febrero, donde atacaron, donde hubo personas heridas, le sacaron la sangre. El caso que más visible tengo en la mente es el caso de José Díaz Silva, del Movimiento de Opositores por una Nueva República. Todavía no hemos logrado borrar esa imagen con su pullover levantado, cómo estaba con signos visibles de la violencia que ejercieron sobre él, pero también en uno de sus antebrazos se veía la herida y se veía la sangre. Y todas las cosas que este hermano fue diciendo, el ataque contra Guillermo Coco Fariña, también en estas condiciones en la ciudad de Santa Clara, las amenazas de muerte para su esposa Wendy Castillo, todo esto es demostrativo de que la farsa criminal de los hermanos Castro, de Canel, que es el mogollón que ellos tienen en estos momentos ahí representando, firmando, haciéndolo, firmando de manera oficial, pero lo que le dicen, firma o no hagas, él es el que está en estos momentos ahí. Y eso se evidenció a lo largo y ancho de la nación cubana. Todavía no hay un resumen que recoja todos los problemas que hubo. Pero por encima de todo, señores, estuvo militarizado todo este proceso a lo largo y ancho de la nación cubana. En los lugares donde quizás no hubo violencia, sí estuvo visible la represión, o sea, la militarización. Porque estaba la policía, estaba la vestida de azul, estaban las patrullas del régimen con su identificación propia en los exteriores del vehículo, pero estaba también la policía política, que son representantes del poder hegemónico, que a través del Ministerio del Interior visten de civil, pero son oficiales y los conocen. El colegio donde yo asistí a primera hora de la mañana para ver lo que está establecido, que la urna esté abierta, que esté vacía y que delante de los presentes se cierre, se selle, y se comienza la votación, ahí habían 4 oficiales de la policía política, 3 de los cuales le puedo mencionar con sus nombres. Eso lo vio todo el mundo y eso estuvo durante todo el tiempo. Y eso demuestra una vez más de la presión que vivió la dictadura y sus representantes, porque querían, estaban comprometidos con que se silenciara la libre expresión del cubano. No permitieron en ningún momento a lo largo y ancho del proceso, desde que comenzó el suceso, a que nadie hiciera una campaña ni por el abstencionismo, ni por el no o por el yo voto no. No quisieron en ningún momento, trataron de impedirlo, y a pesar de ellos, de ese actuar de todos lo conocen, la victoria obtenida por ellos fue pírrica. Realmente la ganaron porque son los dueños de la información, son los dueños del bate, del guante, de la pelota, de la ampalla, y por lo tanto el resultado final lo dan ellos.
Pero no, Félix,
los testimonios, porque a las 6 de la tarde muchos de los activistas de la emergente sociedad civil se personaron en los colegios electorales y pudieron tomar una muestra de el sufragio emitido por el ciudadano, a pesar de toda esa presión, a pesar de aquello que muchos dicen, muchos tienen un miedo atroz y dicen, oye, yo no puedo votar otra cosa que no sea así, porque esas boletas están marcadas y después saben que fui yo que puse el no. Hasta ese diabólico mensaje llegaron a inocular en la ciudadanía, en muchos ciudadanos, y votaron sí por eso. Pero a pesar de ello, la cifra, no la que dieron ellos, no me interesa la que dieron ellos, sino esta imagen que ya les describí y la cantidad de no que tuvieron que admitir.
Sí, bueno, uno se puede imaginar que posiblemente las cifras finales las hayan decidido la semana antes de las elecciones, y la muestra más fehaciente de eso es que le daban lápices para votar a los votantes.
Exactamente, ese es otro de los elementos que dice de la falta de seriedad desde el principio hasta el final de un proceso tan elemental, tan importante para la vida de una nación como el que ocurrió. Eran lápices, no había el bolígrafo, no había un lapicero para estampar una firma que perdurara. Eso todo se prestó para la demora que después, al día siguiente, se emiten los datos, porque estuvieron arreglando todo y preparando toda la respuesta que, como decía Santiago, estoy convencido que desde días antes ya ellos sabían el resultado. Todo esperaba un poco, como teatro al fin, para dar el veredicto final.
Félix, desde el principio se hablaba de este fraude que sucedió este 24 de febrero ahí en Cuba con este referéndum, y hay muchísimas quejas por todas partes, sobre todo en las redes sociales. Una mujer que vive en Ecuador dice que la hija fue a un colegio electoral y vio cómo el nombre de ella estaba ya marcado como que había votado. O sea, esta es una muestra del fraude que sucedió. Pero hay, sin lugar a duda, muchas muestras más. ¿Conoces algunas?
Bueno, hermano, este caso ha recorrido el mundo. El caso de la enfermera cubana que desertó fuera de Cuba y que pudo comprobar que estaba dentro de la lista y que había sido votado por telepatía, porque realmente no es así. Pero bueno, otra evidencia que pude ver en las redes de una persona que fue capaz de introducir en las urnas, eso se ha visto en las redes ese video, donde introducían varias boletas, en vez de introducir una sola, y estaba produciendo varias boletas marcadas con el sí, como demostración, una vez más, de esa preparación previa, de esa farsa, de ese fraude, de manera alta, que estaban ellos que rubricaron al final. Pero el pasado miércoles, en el noticiero del mediodía, no pude ver el nombre del comentarista, del periodista que comentaba, haciendo alusión al calificativo que Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, hacía de lo que era esa evaluación, ese referendo, o el que también hacía o había hecho Almagro, el de la OEA, y decía algo. Yo estaba al lado de Francisco Rangel Manzano y de Nelson Acosta Ríos cuando esto ocurrió, pero ya había pasado el nombre de ese comentarista. Y él, hablando de todo ello, decía, ¿cómo van a decir que esto es un fraude? Fraude si no hubiéramos dejado que se observara. Pero aquí la gente pudo observar. Oye, quiere decir que no dejar observar un proceso de este tipo, para la conciencia comunista, o al menos la de el noticiero de televisión al mediodía del día de miércoles 27 de febrero, hace 2 o 3 días de esto, él reconoce que dejar, no permitir que se observe un proceso como este, es
un fraude o está justificado como fraude. Y todos conocemos que no pudo una institución seria y acostumbrada a desarrollar este tipo de ejercicios en la arena internacional, no se les permitió venir a Cuba. Y solo dentro de Cuba, a los cubanos de la emergente sociedad civil, a muy pocos se nos permitió asistir a los colegios en el horario del cierre para comprobar los números. Lo que, usando las palabras de este comentarista del noticiero de televisión del miércoles 27 de febrero en la televisión cubana, está categorizado como un verdadero fraude lo que aconteció el día 24 de febrero en la nación cubana.
Precisamente, Félix Navarro, antes de establecer la comunicación contigo, nosotros estuvimos hablando con Marta Beatriz Roque Cabello, Santiago, Orlando González y yo sobre este tema, sobre los resultados. Así que te propongo escuchar por unos minutos lo que nos decía Marta Beatriz Roque Cabello. Después seguimos.
Buenas tardes, Marta.
Buenas tardes, mi amigo Santiago. Un saludo para ti, para Dandy y para Carlos, y en particular para los oyentes del programa.
Bueno, ¿qué te parece la farsa esta?
La farsa es el acontecimiento del año. Vamos a tener todo el año con este acontecimiento. Pero bueno, eso es algo que se veía venir, porque lo primero que fue una farsa, y lo dije siempre, fue el referendo, ya que en la Constitución no se hizo con una asamblea constituyente elegida por el pueblo, sino que se hizo a partir de designios de Raúl Castro, y al final hicieron ver que había una asamblea, pero esa Constitución venían trabajando en ella hacía ya algún tiempo.
Es decir, la misma historia repetida muchas veces, el mismo cuento, la misma inmoralidad.
Exacto, el mismo cuento. Lo que pasa que en esta parte del cuento cogieron al pueblo cansado y ellos sabían perfectamente, lo sabían muy bien, que el pueblo iba a votar en masa que no, y por consiguiente trataron por todos los medios de meterse en la cabeza de las personas a partir de una propaganda que es ilegal completamente porque la ley electoral no la permite y ellos la han criticado siempre a los gobernantes de los Estados Unidos y a todos los países donde en las elecciones se puede hacer propaganda por los candidatos. Entonces ellos ilegalmente hicieron una propaganda para meterse en el cerebro de las personas. Lo único que dejaron de hacer fue ponerle a los refrescos que vendían yo voto sí, pero le pusieron yo voto sí.
No, incluso en los recibos de las compras, abajo el recibo, lo último decía vota sí.
Sí, exacto. No, yo me cansé de verlo por todos lados. Y cuando te venían a cobrar la luz, por ejemplo, el muchacho cobra la luz, le orientaron que en casa tenía que decir vote sí.
Marta, pero lo que me llama la atención a mí es que dijeron que el sí, por el sí votó el 88.85%. Eso fue un milagro, porque casi siempre es el 99.9%.
Pero yo te aseguro que el que dijo esa cifra posiblemente vaya preso por traición a la paz, porque lo más probable es que lo hayan pedido el 99%.
Mira, Landy, yo creo que esa cifra ha sido consensuada hace muchos días.
Ahora, Marty, entonces, ¿qué cifras se pudieran dar? Porque no creemos en lo que están diciendo ellos, de las personas que se opusieron a esta nueva constitución que mostraron ellos.
Mira, si tú coges un grupo de un municipio, un reporte de un municipio, o en vez de un reporte con 4 o 5, y lo proyectas desde el punto de vista estadístico, esa proyección te va a decir que más del 40% de la población votó no, o se abstuvo o no fue a votar o anuló la boleta. Más del 40%. Eso te lo da el hacer una proyección estadística a partir de 2, 3, 4 municipios, porque sencillamente no hay forma de llegar a toda la información.
Entonces, el hecho de que anunciaran estos datos el lunes y no el domingo, ¿es parte del espectáculo?
Correcto. El hecho de que dijeran no, no lo podemos dar ahora, lo voy a pagar más tarde, etcétera, que es para hacer ver que se estaban compilando los datos. Ahí hay datos compilados, ahí hay cifras puestas con el dedo.
Ahora, las evidencias de fraude son tremendas, por lo menos las que han llegado aquí, las que han salido de Cuba, hasta muertos votaron. ¿Qué denuncias tú recibiste, Marta?
Sí, hay numerosas denuncias. Hay personas que dicen que votaron en cuatro lugares y que nadie pues reclamó que habían votado en cuatro lugares. Yo conozco el caso de un abogado, que no te voy a mencionar el nombre, pero que dijo que iba a votar por su casa, por casa de su abuela, por el trabajo y además de eso por un lugar donde trabaja por la izquierda lavando platos. Entonces, ese abogado me reportó que había votado por los cuatro lugares y que nada pasó porque abrieron lugares, abrieron colegios electorales en los hospitales, en las terminales de ómnibus, en la terminal de tren, en los hoteles. Abrieron colegios electorales extras en muchos lugares que nunca habían hecho eso. Y eso trajo como consecuencia que aumentara el padrón electoral en casi 700,000 personas. Y yo ponía el ejemplo del joven amigo mío que es abogado, que me convenció de que había votado en cuatro lugares. Digo, me convenció porque me enseñó fotos de los cuatro lugares de su abogado. Y me dijo, ¿y cómo esto a nivel de país se puede consolidar y se puede detectar que yo soy cuatro personas, que yo soy cuatro votos? Bueno, pues eso no lo pudieron consolidar.
Bueno, ahí está. Esta es la opinión de la líder opositora Marta Beatriz Roque Cabello con las pruebas de este fraude masivo que sucedió en Cuba. Y ahora seguimos la conversación contigo, Félix Navarro.
Félix, ahora yo quisiera que tú me dieras tu opinión sobre cuál es el futuro de los que queremos la democracia en Cuba comparado con el tiempo antes de las elecciones. ¿Qué diferencia tú ves para nuestro futuro en la lucha por la democracia después del 24 comparado con antes del 24?
Hermano, a pesar de las críticas que he hecho al proceso vivido días antes del 24, el 24 y los días siguientes, soy de la opinión que debemos estar contentos con lo que aconteció desde el punto de vista de la movilización de todas o casi todas las organizaciones de la emergente sociedad civil cubana dentro de Cuba y del apoyo que éstas tuvimos desde el exilio. Y digo que tenemos que estar orgullosos porque el régimen estuvo en jaque desde la punta de Maiquí hasta el cabo de San Antonio durante muchos días. Aquí específicamente en mi casa desde el día 16 de febrero tenía patrulla y esta no se fue hasta el 25, un día después a las 4:30 de la tarde, con todo lo que representa este aparato diabólico militar que dirige la seguridad del Estado. ¿Pero qué tenemos que hacer? Bueno, seguir manteniéndonos en la primera línea de combate. Tenemos que dejar a un lado protagonismos que han impedido lograr unidad, la unidad que se necesita. Esta protesta que se desarrolló el día 23 de febrero desde la calle Galeano y San Rafael en la capital del país hasta el Parque de la Fraternidad por Ángel Moya Costa y Antonio Rodríguez y todo ese séquito de personas que de manera espontánea estuvieron detrás de ellos criticando al régimen, eso tenemos que hacerlo cotidiano, a lo largo y ancho de la nación cubana, con la mayor brevedad posible. Solo en la calle lograremos incentivar a este pueblo que permanece observando desde fuera, pero no se acaba de lanzar al ruedo, junto con los que estamos en este compromiso. Pero eso bien tiene que ser una tarea mía y de todos los que estamos dentro de Cuba, de acabar de entender de que el liderazgo de Cuba, la presidencia de Cuba, es derecho de cualquier cubano, de todos los cubanos. Pero para que llegue ese momento, tenemos que conseguir el fin de la dictadura. Y ese fin, estoy convencido que no lo lograremos desde nuestras casas. Tenemos que lograrlo en la calle, de manera diaria, de manera permanente, criticando, accionando, combatiendo y exigiendo lo que falta, lo malo que se está haciendo y siempre al lado del pueblo, y ese pueblo nos va a apoyar. Esa es la valoración que yo hago ante la pregunta que usted me acaba de establecer.
Bueno, yo voy a contestar esa misma pregunta, la voy a contestar refiriéndome al exilio. La pregunta que yo le hice a Félix fue: ¿qué diferencia hay entre el futuro y el pasado contando como base el 24 de febrero? Yo creo que para el exilio ha sido un cambio drástico. Yo creo que después del 24 de febrero y en los días anteriores al 24 de febrero, yo he visto una unión entre las organizaciones de exilados y entre los protagonistas del exilio, que no necesariamente estoy diciendo protagonismo en un mal sentido, que yo no había visto, quizás no tengo recuerdo nunca de haberlo visto. Esta cooperación y este deseo de trabajar juntos que estamos viendo aquí, no lo habíamos visto antes.
Bueno, la pregunta, yo pensé que le estaba haciendo la pregunta a otra persona. Pero...
No, me la estaba contestando yo mismo. Me la estaba haciendo y contestando yo mismo. Que la verdad que estoy muy satisfecho con la nueva actuación y con la nueva actitud que yo he visto en el exilio.
Yo realmente coincido plenamente con todo lo que usted está diciendo en ese sentido, en esa pregunta, que demuestra algo real, algo de lo que vimos, de lo que palpamos, de lo que necesitamos, que esto no decaiga. Y nosotros los que estamos dentro de Cuba somos los principales animadores en este sentido, porque tenemos pruebas de que cada vez que dentro de Cuba se hace algo, siempre ha tenido el mejor eco, a mejor respuesta desde el exilio. Nosotros no podemos dejar de caer lo que se vivió en esos días que estamos analizando, porque si no, vamos a tener que replantearnos otras cuestiones. Ya se están haciendo trabajos en este sentido, coordinaciones, a pesar del férreo bloqueo de la tiranía de sus representantes para evitar que nos movamos. Pero ayer yo me pude mover, antier también lo pude hacer, y estamos convencidos que los encuentros que se están teniendo no son para firmar un documento, no son para establecer un punto de vista teórico. Estamos estableciendo redes, estamos estableciendo cadenas, estamos estableciendo lo que debe establecerse para lograr en un plazo bastante rápido una respuesta del pueblo. El pueblo lo necesitamos y es la primera tarea que tenemos que poner por delante, lograr que ese pueblo nos apoye, que lo que está sintiendo, lo que está sufriendo, lo trasladen hacia su mente, hacia sus brazos, hacia su pie, y no permanece cruzado de brazos, sino que nos apoye. Porque estoy convencido que el exilio nos ha apoyado siempre y no nos va a negar ese apoyo si actuamos de la manera que estoy reflejando o que estoy describiendo.
Félix, nos quedan pocos minutos, pero yo, atendiendo a esto que tú estás diciendo y lo que decía Santiago, yo creo que la noticia del 87.7% que dio el régimen de personas que votaron, bueno, eso es cuestionable, eso es no creíble, porque ahí el régimen es el que maneja todos los datos de cuánta gente o no salen a votar. E inclusive antes de las elecciones ya se sabía que el referéndum iba a pasar. Pero para mí, no sé qué piensa Santiago y qué piensas tú, la gran noticia de este referéndum son los 2.5 millones que el propio régimen dijo que votaron de una manera u otra en contra del referéndum, los que no fueron a votar, los que anularon la boleta, los que se quedaron en su casa. ¿Qué tú piensas, Santiago? ¿De esos que dijeron no, no son parte ya de la oposición?
Yo creo que no sabemos de verdad cuántos dijeron no, porque hicieron votar a la gente en lápiz. Y la mayoría de los colegios no pudieron asistir los oposicionistas a verificar el conteo. No creo en nada de lo que dice.
Pero estamos hablando de 2 millones de personas que de alguna u otra manera ellos están reconociendo que dijeron no. Son muchos más. Pero esas son gente ya que forman parte de las filas de la oposición.
Así mismo, Santana, así mismo. Porque no somos más de 2 millones de opositores. Si fuéramos 2 millones de opositores, ese régimen no hubiera llegado a Diego. Nosotros somos unos cuantos miles. El resto es la población que lo expresó su rechazo al régimen a través de su ausencia o de su voto no.
El resto es la diferencia entre un país democrático y Cuba. Si hubiera sido una elección de verdad, hubiera perdido. Simplemente hubiera perdido. Un último mensaje tuyo, Félix.
Mi último mensaje, agradecer una vez más a la Fundación Rescate Jurídico por darnos la oportunidad de hablar en este programa, de expresar nuestras inquietudes, nuestras impresiones, pero por encima de todo, todo por el apoyo y el aliento que desde un principio que los conocemos nos viene dando al Partido por la Democracia, pero digo, no solo a Santiago Álvarez Fernández Magriñá, sino a todos los que conforman la directiva de la Fundación Rescate Jurídico, a quienes no le vamos a fallar en lo más mínimo en ningún momento, y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en el amor patrio que cada uno de los integrantes manifiesta en su actuación y en su arrojo y en su benevolencia hacia nosotros y su generosidad, porque realmente ha sido así de manera histórica desde antes del año 2016.
Bueno, ojalá pudiéramos hacer más, pero sí te prometemos que todo lo que podamos hacer lo vamos a seguir haciendo. Bueno, muchas gracias y volveremos a hablar con usted, Félix Navarro, y continuamos con nuestro programa en breves minutos.
Bueno, antes de continuar con nuestro programa, La Voz de la Oposición, yo quiero conversar contigo, Santiago, o clarificar algunos puntos, porque se ha hablado de cómo el exilio ha estado apoyando el no por este referéndum, teniendo en cuenta la propaganda brutal que desempeñó el régimen cubano para que la gente votara sí. La Fundación Rescate Jurídico inclusive convocó a un cacerolazo dentro de Cuba, y aquí el exilio, respaldando eso precisamente que sucedía en Cuba, se lanzó a las calles, por todas las calles de Miami, donde hay millones o más de 2 millones de cubanos que están exiliados aquí, en Miami concretamente. Háblenos de eso.
Bueno, mira, aquí hay gente que los critica, gente que verdaderamente no sé si están aquí por el bienestar económico, sin importarle la ideología, que ellos parece que todavía la tienen muy metida dentro con la que crecieron. Y alguna de esa gente critica a las organizaciones del exilio e incluso dicen que les pagan a las organizaciones opositoras en Cuba para que sigan diciendo lo que ellos les dicen que digan. Puede ser que haya alguna organización que haga así. La de nosotros, la Fundación Rescate Jurídico, nunca le ha pedido a ninguna organización en Cuba que siga nuestro plan de trabajo. Le hemos sugerido trabajar en conjunto en algunas cosas, pero nunca le hemos preguntado a nadie qué es lo que piensa del futuro de Cuba, qué tipo de gobierno quiere para Cuba, nada. Eso lo dirán los cubanos en elecciones libres. Ahora, nuestro único propósito es ayudar a toda aquella organización que sin protagonismo y sin atacar públicamente a otras organizaciones luche por la democracia en Cuba.
Lo que me llama la atención en todo esto es que en este referéndum mucha gente votaron, decidieron ir a votar. Otros decidieron no ir, otros decidieron protestar. Y cuando se hablaba, tú mismo hablabas de esta protesta, de este cacerolazo, nunca se le dijo a nadie o nunca se estuvo con la decisión que estaba tomando cada cual.
No, es más, hicimos la salvedad de que no nos importaba si el opositor estaba diciendo no votar, estaba diciendo votar por el no, estaba decidido a anular la boleta, o simplemente le gustaban algunas de las condiciones que presentaba en la nueva farsa y quizá votara por el sí. Pero sí dijimos que el único voto que iba a contar de verdad era la presencia física con una cacerola en la puerta de la casa o en cualquier lugar de los que no estaban de acuerdo con el referéndum. Y resultó ser la verdad, porque la cifra esa que han sacado no se la creen ni ellos mismos, no se la creen ni siquiera los más aferrados al comunismo, no pueden creer esa cifra. Y además tienen que ver todas las pruebas de falta de seriedad y de falta de honradez y de falta de vergüenza que se demostró en la actitud de algunos directores de los colegios electorales.
Yo quiero preguntarte, para concluir con esta primera parte del programa, los que votaron sí, ¿votaron por qué? ¿Por seguir viviendo en agonía? ¿Eso es lo que se merecen esa gente?
Bueno, mira, el problema, hay una cosa que tenemos que tener en mente. El pueblo cubano lleva años, décadas, oyendo a los voceros del gobierno, de la dictadura, hablando mal del exilio, diciendo que los exilados van a llegar a votarlos de las casas, diciendo esto, diciendo lo otro, y hay algunos en Cuba que indudablemente viven un poco mejor que los otros. Lo mismo sea porque trabajan en el gobierno y pueden robarse parte de las cosas con que mencionan, porque trabajan en la Bolsa Negra, porque tienen parientes en los Estados Unidos que lo ayudan, porque tienen algún negocito que les va bien. Y posiblemente alguna de esa gente votaron el sí, más que nada por miedo al cambio, porque no le tienen confianza a que ellos van a poder ser los tuertos en un país de ciegos.
Votaron sí para seguir robando.
Para seguir robando, para seguir
subsistiendo sin saber que si esas personas que están sobresaliendo en este momento en Cuba tuvieran la oportunidad de un mercado libre, de unas elecciones libres, de un país donde los derechos se respetan, progresarían mucho más. Porque a pesar de que en ese lugar donde no hay ni libertades, ni hay respeto, ni hay derecho a ganarse la vida honradamente, ellos han progresado. Ellos tienen el talento y tienen la facilidad de sobrevivir en ese régimen. Van a progresar. Va a ser como si le echaran abono y van a crecer mucho más donde el suelo sea fértil, donde la libertad y la libertad de progresar, la libertad de expresarse, la libertad de viajar y la libertad de crear no esté limitada.
Imagínate tú cuando ese miedo desaparezca, si ahora con toda esta represión que hay, mucha gente decidieron votar no ir a votar. Imagínate tú qué pasa en Cuba cuando ese miedo desaparezca.
No solo el miedo. Hay que darse cuenta de una cosa. Cuba es el país donde más está derrochado el talento y los conocimientos. La dictadura empezó a incrementar la educación universitaria en Cuba desde el principio. Por varias razones. La principal era tener al joven que después que saliera de la secundaria, controlado ideológicamente, estamos hablando de lavado de cerebro, de hacerlo, de queriendo crear, y ellos no se engañaron para esto. Ellos decían que querían crear un hombre nuevo. ¿Qué cosa es un hombre nuevo? Un hombre que le ha lavado el cerebro como ellos quieren. Entonces hicieron un trabajo bastante bueno. En Cuba hay muchos ingenieros, hay muchos médicos, hay muchos abogados, hay muchos arquitectos que están siendo desperdiciados. Porque esas personas están manejando un taxi, están trabajando de camarero, tienen una guarapera o están siendo completamente desperdiciados. Desperdiciados porque el país no les da la facilidad de progresar, porque no quieren que progresen. Y siempre ha sido uno de los principales objetivos de los gobiernos comunistas es hacer que el pueblo tenga que trabajar para comer, para que no tenga tiempo de progresar, para que no tenga tiempo de pensar, para que no tenga tiempo de querer ser libre.
Bueno, dicho todo esto, entramos ya en la segunda parte del programa. Yo soy Carlos Santana y sigo aquí con Santiago Álvarez. También nos acompaña Eduardo Coloma, encargado de toda la página web de la Fundación Rescate Jurídico. Eduardo, a propósito, danos algunos datos de la página, donde se puede escuchar, por cierto, todos los programas de La Voz de la Oposición.
Quería decirle que ya la semana pasada actualizamos el website o el sitio y todos los programas de La Voz de la Oposición ya están en una de las secciones del website. Todas los programas de los 60 años de Cuba, los 7 programas, también se encuentran ya en el website de la Fundación. Tenemos la sección de noticias donde publicamos constantemente, diariamente, noticias del día. Opiniones de muchas personas que nos mandan a través del email de la Fundación. El email de la Fundación es fundacionrescatejuridico@gmail.com.
fundacionrescatejuridico@gmail.com.
Sí, nosotros tenemos una página a nombre mío, Eduardo A. Coloma, donde ya tenemos más de 3.000 miembros. Tenemos otra página que se llama Fundación Rescate Jurídico, donde recibimos muchas, muchas noticias y comentarios, y está en Facebook también, y otra página que se llama Cuba en Cadenas, es decir, que entre esas tres páginas ya tenemos más de 4.000 miembros. Pero lo más importante yo creo que es, si usted está en Cuba, por ejemplo, quiere mandar algo para que sea publicado, ya bien en Facebook o en el website, nos lo manda a través de email para el website y nosotros con mucho gusto publicamos cualquier tipo de noticia, opinión, asuntos. Por ejemplo, hay una sección que se llama Desde Cuba, donde nos mandan información desde Cuba directamente y nosotros en cuanto la recibimos, la publicamos. Les recomiendo que se hagan miembro de las páginas de Facebook y que nos envíen comentarios y publicaciones a través de la cuenta de email Fundación Rescate Jurídico @gmail.com. gmail.com.
fundacionrescatejuridico@gmail.com. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Seguimos con nuestro programa y ya tenemos la comunicación en esta segunda parte. ¿De quién se trata, Santiago?
Bueno, ahora en esta segunda parte del programa la empezamos con uno de los más queridos seminaristas de la Fundación Rescate Jurídico, que queremos como si fuera familia. Se trata del joven Lázaro Yuri Valle Roja. ¿Cómo tú estás, Yuri? Y cuéntanos qué está pasando y qué, cómo pasaste las elecciones, el fraude este.
Bueno, primero que nada quiero saludarlos a todos y muchas gracias por lo de joven, porque ya estoy un poco pasadito, ya estoy...
Para mí todo el mundo es joven, viejo.
Bueno, lo que hay que sentirse joven de alma, ¿no?
Así sí estamos igual.
Sí, bueno, Santiago, usted sabe que yo denuncié que no se me quiso a mí dar la información del colegio electoral este, que donde yo vivo, el colegio 3, de la circunscripción 69, y casi tengo un problema porque me trataron mal, en mala forma, con guapería, o sea, con ensañamiento y violencia, ¿no? Pude coger una pequeña imagen que le estoy diciendo al presidente del colegio que me está negando la información, o sea, lo suficiente, porque ya tenía ya gente de los grupos paramilitares estos que ellos tienen, de las respuestas rápidas, que querían hacer cosas. Y entonces, con la misma, varios vecinos intercedieron y yo me fui tranquilamente para la casa y todo quedó así. Pero en general, la votación fue con mucha violencia hacia todos los que estábamos haciendo observación, los que estábamos observando que fuera transparente y limpia esta elección, o sea, esta votación en el referéndum constitucional que se estaba haciendo.
En el colegio tuyo, ¿cómo se estaba votando? ¿Se estaba votando con lápiz o con pluma?
No, con lápiz, todo con lápiz. Además de eso, había una mesa así apartada, no había un paraván, no había nada, no había nadie ahí que pudiera decir o que pudiera, que, o sea, observando de que no se hiciera trampa ahí, porque no había ningún funcionario del gobierno había allí, o sea, que eran gente de estos que son militantes de estos del partido, que son gente que son de la confianza de ellos y que hacen lo que sea y hacen los votos. Date cuenta que una vecina fue ahí, una señora que me dijo, oye, fueron 71 sí y 33 no. Le estoy diciendo, Santiago, es una circunscripción donde yo vivo aquí en Nuevo Vedado, que casi todo el mundo vive, altos funcionarios del gobierno retirados o que siguen en funciones, ¿no? Y vaya, solamente aquí en Nuevo Vedado, que haya en ese colegio electoral, que haya esa votación de 33 no, ya usted puede sacar una imagen de lo que, o sea, en toda La Habana, por ahí para allá, lo que puede haber sido, o sea, en los otros barrios por ahí para allá, que lo que puede haber sido, si es un barrio así como este, y haya 33 no en esta sola, en este solo colegio electoral.
Bueno, y eso
verdaderamente se muestra que la que fue viciada, que fue manipulada la votación.
Esos 33 no, además, puede haber sido que no quisieron gastar más la goma del lápiz poniendo y dejaron escapar estos 33, porque estoy seguro que había más. O sea, se les agotó la goma de borrar.
No, y reconocieron 33 no, pero no dijeron los que no fueron a votar,
claro.
Ni tampoco con las boletas que fueron anuladas, o sea, porque las boletas anuladas es por algo, porque hicieron algo, pusieron una raya grande, no, las cosas que le estaban poniendo ahí, abajo Raúl, abajo Fidel, etcétera, etcétera. O sea, que esas boletas las anulan y entonces eso es como si no votaran para ellos, como si no haya habido una votación.
Es importante hablar de esto, de los porcientos de las personas que votaron sí y no, aunque los datos no sean precisos. Porque tengo un dato aquí, cuando la votación de la Constitución del año 1976, el régimen cubano dio la cifra de 97.7% de los electores de ese entonces, por poco dicen 100%. Ahora en el año 2019 hablan de un 87.7%, pero todos sabemos, como le gusta al régimen cubano dar cifras altísimas de votación, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está la unidad nacional?
Bueno, mira, aquí lo que pasó fue que ellos amañaron verdaderamente las votaciones. Date cuenta que ellos te dicen a 10%, pero el porciento no es una cifra real de una estadística que se esté haciendo. Por ejemplo, tú me tienes que decir a mí, de tantos electores votaron tanto, o sea, votaron tanto, tantos no votaron, de tantas boletas se fueron anuladas tantas, y tantos votaron por sí y tantos votaron por no.
¿Me entendiste? Que ahí entonces es cuando sacas 1%, pero 1% no es una cifra estadística verdaderamente. Un 1% es una cifra como es, como de impacto, como para decir, bueno, 87%, sí, un 87% de cuántas personas, ya me entendiste.
Y no, y en Cuba hay una cosa, no existen sondeos preelectorales, no existen sondeos cuando la gente sale del colegio electoral para saber cómo votó. Y cualquier dato, por eso, que publica el régimen cubano es solamente propaganda política. Es mentira.
Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Aquí todo el mundo sabe que aquí los presidentes de los colegios electorales son funcionarios del gobierno, preparados por ellos, que son del partido, de la seguridad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos mismos hacen la maraña ahí y ponen lo que quieren.
Tú que eres opositor de la calle, vimos cómo la propaganda fue brutal ahí, y a los que se oponían, a los que proponían el no, no tuvieron ninguna posibilidad de hacer ningún tipo de campaña, pero fueron contra ustedes, arremetieron contra ustedes, lo desacreditaron. Editaron. ¿Cómo fue eso brevemente?
Bueno, mira, eso fue brutal, porque date cuenta, aquí hasta en los tickets que tú vas a la tienda, que te dan el comprobante, te decían vota sí por Cuba. Y entonces nosotros aquí, que no podíamos hacer nada de eso. Date cuenta que yo tenía aquí casi muchas veces la visita de la seguridad del Estado queriéndome, oye, mira, no vas a salir el 24, tú no puedes salir, tú no puedes ir al colegio electoral, no puedes hacer. Y además de eso, nosotros estamos llevando una campaña que se llama Dino al 541, que son el artículo 5, 4 y 1 de la Constitución, que son los que dicen de que el partido y el gobernante es el dueño del soberano, y que además es que dice que Cuba es socialista per se, o sea, que no hay cambios de ningún tipo y que esto es una revolución socialista, según dice, porque la revolución es la patria, es sola, no es ni socialista, ni capitalista, ni adventista, ni católica, ni nada de eso, es sola, es la patria, así más nada, es lo más supremo lo que puede tener un ciudadano. Entonces, date cuenta que tú puedes esperar de eso, date cuenta que tú puedes esperar de que están haciendo y están poniendo como referencia a un alemán y a un ruso, a Carlos Mar y Federico Engel. Entonces, con tantos hombres de vergüenza y mujeres patriotas como María Mercedes Silvén Pérez, que fue comandante del Ejército Libertador, la única lucha revolucionaria reconocida verdaderamente en Cuba. Entonces, ¿qué puedes esperar de eso? Date cuenta que hay una doble moral y un doble discurso de aquí del gobierno cubano.
Mucha gente a la que le preguntaban por qué iban a votar y por qué votaban sí, no sabían ni responder. ¿Qué te dice esto a ti? La gente...
Los que votaron sí, ¿están defendiendo el derecho a la esclavitud?
¿Al subyugamiento?
No, mira, la gente verdaderamente no está defendiendo nada de eso. Primeramente la gente aquí tiene un nivel de desinformación tremenda y son analfabetos. Aquí el cubano es analfabeto completamente, o sea, cultural. Porque, no sé, tú puedes tener un séptimo, doceno grado, pero culturalmente, de pensamiento, tú puedes ser un neófito. Entonces, aquí la gente, primeramente, no tiene una cultura política, no tiene un conocimiento de lo que es una constitución, no leen, no saben qué, no interpretan ni por qué están eso. Y entonces aquí la gente hay veces que te dice, oye, mira, yo voy y pongo sí, porque resumidas cuentas, para no buscarme problemas, porque saben que nos van, los votan del trabajo, etcétera, etcétera, por manifestarse y decir las cosas. O sea que la represión y el control del Estado y el gobierno del dictador este que tenemos es férreo completamente.
Y a raíz de lo que tú me dices, te voy a hacer una pregunta bastante cruel. ¿La gente ahí en Cuba entonces tiene lo que se merece?
Claro que sí, que tiene lo que se merece. Eso es una cosa que yo, mira, hace poco yo estaba en un taxi y me dice el tipo, no, aquí uno de los tipos que está, a propósito salió la conversación, y el tipo me dice, mira, no, yo voy y voto, y en definitiva quedo bien, que sé yo, sé cuándo, y después hago lo que me da la gana, sigo robando, sigo haciendo, sigo deshaciendo. Y digo, mira, tú no sabes lo que estás haciendo, porque tú no sabes si estás firmando tu condena de muerte. Y así mismo es, tú mismo estás sentenciándote tú mismo a tu condena de muerte, tú mismo te estás diciendo, ahórquenme, que yo estoy de acuerdo. Entonces, por eso es que te estoy diciendo que esta gente aquí tienen ese... el cubano no tiene conocimiento, entonces cada cual, el cubano, entonces tiene lo que se merece, mi hermano. Es duro decirlo, pero es así, es la realidad. Date cuenta que pasarán generaciones para que el cubano pueda tener y vuelva a retomar y ser nuevamente el cubano aquel que era, que tenía una, no sé, esos intereses de negocio, de prosperidad, aquellos valores morales, espirituales que acabó con eso este gobierno y esta dictadura. Así es como es actualmente aquí.
Bueno, pero yo creo que eso vuelve en cuanto volvamos a la democracia. El día que ya no estén esa gente en el poder, dándole golpe a la gente. La gente pierde miedo y tú verás cómo Cuba cambia. Se nos acaba el tiempo. Yuri, ha sido un placer conversar contigo.
Bueno, muchas gracias por todo, por darme esta oportunidad. Y al pueblo de Cuba, que siga adelante y que no falta mucho. Y que ya de hecho se está creando un poco de conciencia, porque solamente estas votaciones han demostrado de que hay una gran cantidad de personas, más de 2 millones de personas, que son opositores al gobierno. O sea, si no lo son declarados, pero son potencialmente opositores al gobierno. Entonces, por ahí, por este camino vamos bien. Creo que estas elecciones han sido una victoria, pero pírrica para el gobierno cubano. Hazte cuenta que han sido una humillación tener que reconocer de que un 17% dijo no. Eso en otros momentos no sucedía en Cuba. Por eso creo que nosotros, los opositores, los que estamos en favor de la libertad, de la verdad, estamos ganando esta batalla y creo que falta poco.
Y eso justifica una pregunta. ¿Por qué entonces en Cuba un solo partido, cuando hay tanta gente que está en contra precisamente de una constitución? ¿Por qué hablar de un solo partido?
Porque esa es la imposición. Solo partido no tiene ninguna otra opción. No tienes con quién hablar, no tienes con quién, a quién quejarte, no tienes a quién acudir. Y entonces el único que puedes acudir es al partido. ¿Te cuenta? Y entonces el partido te dice, no, aquí el dueño soy yo y aquí se hace lo que yo digo, nada más.
Así se hace, así la hace la dictadura. Bueno, ha sido un placer conversar contigo. Yuri, hablaremos nuevamente en los próximos días.
Bueno, antes de despedirnos, tenemos una nueva comunicación con Cuba y se trata de Agustín Galindo.
Agustín, es Santiago Álvarez.
No, señor Santiago, es un honor para mí
que
usted me llame.
Bueno, muchas gracias. Agustín, nos quedan un par de minutos en el programa y no quería dejarlo pasar sin que nos abres brevemente de lo que te pasó, que ya sé lo que te pasó el día de las elecciones, que te llevaron preso. Pero dinos tú qué pasó el día de las elecciones y qué visión tienes del futuro después de las elecciones.
Bueno, yo pienso que el régimen tiránico y oprobioso de los hermanos Castro realizó un referendo constitucional completamente amañado, que no tiene valor ninguno ni credibilidad ninguna ante su pueblo. Ellos se encuentran muy desesperados, fíjate al grado de desespero que sienten ellos, el miedo que temen, que yo con 2 lesiones en la espalda recientemente operado a sí mismo, me secuestraron prácticamente en mi casa. Cuando abrí la puerta de mi domicilio se me tiraron. Cuando mi esposa me da la pistola, mi esposa trata de sacar el celular para grabar por la ventana, le cierran la ventana. Me estoy recién operado, convaleciente, ellos no entendieron nada de eso y me detuvieron, me llevaron para la unidad de Guanabo. Ahí fue puesto en libertad después de varios probatorios a las 10 de la noche. Por eso es que mi esposa le grita esbirro, asesino igual que Fidel Castro, porque realmente la mafia castrista y estos esbirros son tan malos o igual que él.
Ahora le quiero poner brevemente para que oigan la esposa de Galindo cómo se defendió cuando no la dejaban firmar.
Ábreme ahí, que esa es la ventana de mi casa. Ábreme ahí, me la están rompiendo. ¡Asesino! ¡Esbirro! ¡Son asesinos igual que Fidel Castro! ¡Asesino! ¡Asesino!
Óigame, ha sido un placer y un honor tenerlo aquí. Muy buenas tardes. Volveremos nuevamente el próximo fin de semana a las 5 de la tarde por la zona de Radio Martí con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Que tengan muy buenas tardes y que piensen mucho en qué podemos hacer para terminar de una vez y para todas con esta dictadura.
La próxima semana nos volveremos a encontrar aquí en las ondas de Radio Martí para seguir hablando de Cuba. Gracias y buenas tardes.
Sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Continúa en la cima de las 100 calientes de Billboard, 7 Rings, 7 Anillos, de Ariana Grande.
Who ever said money can't solve your problems? Had enough money to
Northside, el lado este de Benny Blanco, Halsey y Khalid, se alza al número uno de la categoría Pop Song. El cuarteto Queen cuenta con el álbum más vendido del momento, ya que la banda sonora de la película Bohemian Rhapsody, lanzada el pasado noviembre, por fin conquista el primer lugar. De esa colección, les presento el éxito que actualmente lidera la cartelera Rock Digital Songs, Rhapsodia Bohemia. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, 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 Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Sube a la cima de la lista Christian Hot ACCHR National Airplay de Billboard, Love Me Like You, Amame Como Tú, del grupo de hermanos The Young Escape y el rapero No Big Deal. Even in the middle of the night, even when my heart can't see the light, I could find a million reasons why it's true. Even when the oceans call me out, I know that you're with me. So Close, Tan Cerca, del dúo sueco NOTD, junto al DJ alemán Felix Haen, la vocalista británica Georgia Koo y los productores Captain Cuts, asciende al primer lugar de la categoría de música escuchada en las discotecas. De la banda CNCO debuta en el número uno de la cartelera de canciones Latin Pop más descargadas del momento. Se titula Pretend, Pretender. De los colombianos Karol G y Maluma sube a la cima de la lista Latin Pop. Solo pido una oportunidad para demostrarte que lo nuestro es amor de verdad. Créeme un poco más, te lo suplico, que tú me fuiste y no merezco este castigo. Soy un loco más. Y cerramos con el éxito más descargado y vendido del género tropical, según Billboard. Aullando, de Wisin y Yandel y Romeo Santos. Aullando como loa, así que no te perdona, si mi cama te añora, Romeo. Cualquiera se enamora. Chris Queda, Gabi Music. Los campeones del pueblo, W con Yandel. Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.